miércoles de esta semana, cerca de las 7 de la tarde.
Le va a pegar Salgueiro arriba, va a Rizzo. Jackson Viera se levantó en el área más que nadie, cabeció fuerte, también así estaba Rizzo, para mí fue Jackson Viera al final el que cabeció abajo, contra el vertical derecho, la pelota no alcanzó a tocarla al arquero de Nacional, y con tiempo cumplido, Danubio encuentra el gol de la victoria, Danubio encuentra el gol del campeonato, Danubio es campeón uruguayo, gol de Danubio en Jardines del Hipódromo. Jackson Viera, Danubio 1, Nacional 0.
Después de 13 años, un equipo chico volvía a romper la hegemonía de Nacional y Peñarol en el fútbol uruguayo. Danubio, campeón. El segundo campeonato de su historia, después del que conquistó en 1988. Según dicen los especialistas, fue un triunfo merecido. Danubio fue, efectivamente, el mejor del año. Ganó más puntos que ningún otro equipo. Pero este triunfo parece más que un buen año, o un año de suerte. Era la tercera vez en 4 años que Danubio disputaba la final, y siempre apostando a sus juveniles y al buen fútbol. Por eso hoy queremos averiguar qué hay detrás de este equipo de barrio, cómo se maneja la institución, una institución que está al día, sin deudas, algo milagroso en un momento como el de hoy en el fútbol uruguayo. ¿Por qué forma siempre jugadores talentosos? ¿A qué apunta el club? Bueno, de esas y de otras cosas vamos a conversar junto a Joel en los próximos minutos con el presidente de Danubio Fútbol Club, Arturo del Campo. Buenos días.
Buenos días.
Y con el goleador del equipo, Ignacio Rizzo. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Cómo?
Antes que nada, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias en nombre de todo Danubio.
Empecemos por la polémica, ¿no?
Empezamos porque, bueno, fue un buen centro de zaguero, cabecié yo y, bueno, y después está la duda si Diego la toca o no, que aparentemente la toca un poco, pero bueno, es un gol bastante comentado porque lo que participamos fuimos Diego Perrone y yo y apareció Salton Viera ahí en el medio, así que bueno, queda un poco la anécdota del gol.
Sí, el gol en equipo.
Sí. Diego Perrone, en la nota del país, se lo atribuye el gol, o sea que ya para ustedes para discutirlo, ¿no?
Sí,
ha sido el comentario, después de la alegría, obviamente, ha sido el comentario que han tenido entre ustedes.
Sí, no, nos cruzamos mismo en muchas radios, nos cruzamos para debatir ahí, bueno, medio que llegamos a un arreglo 50-50, pero cuando estamos solos discutimos que es mío, yo digo que es mío, él dice que es de él, así que bueno, quedan eso.
Pasando en cámara lenta, se tiene que poder apreciar si se toca la pelota, supongo.
Sí, recordemos que es un cabezazo de Rizzo que a poquito a distancia de la línea habría tocado, ya no con el taco, sino con los tapones, Perrone, porque en un momento era un taco, una cosa fantástica, pero no, se ve bien, es como que la rozó, no sé, quedará para la historia también esas discusiones del fútbol uruguayo.
Arturo del Campo tiene 42 años y es presidente de Danubio desde enero pasado, ¿verdad? Pero hace 6 que se desempeñaba como dirigente. Claro, su familia ha estado vinculada a Danubio toda la vida. Su padre, el ingeniero Héctor del Campo, fue un presidente legendario.
Sí, y fue el que desde muy chiquito me enseñó a querer esta institución. Ya yo creo que desde que tenía 5 o 6 años. Él, antes de ser presidente de Danubio, fue presidente de la AUF, y antes muchos años delegado, tesorero y dirigente de Danubio desde diversos puestos.
¿Qué es ser de Danubio?
Y ser de Danubio en fútbol, personalmente, pienso que es lo máximo. Cuando uno, yo el otro día hablaba de la diferencia, por ejemplo, cuando uno dice, cuando juega Uruguay, uno no tiene más remedio, ¿qué? Digo, más remedio no es el chico, después decir la palabra, uno es uruguayo,
ajá.
La selección lo representa, digamos, sin mérito ninguno y sin ninguna, digamos, no hubo ninguna elección. Cuando uno es hincha de un equipo de fútbol, hay una elección de por medio. Por lo tanto, en el caso de Danubio incluso fue una elección, ni siquiera, por ejemplo, mi padre ni siquiera nació en el barrio de Danubio, ajá, ni siquiera cerca. Uh-huh. Fue una elección absoluta, digamos, porque Danubio es un equipo que es tiene mucho y hace muchos años como para que sea, digamos, predilecto por mucha gente, ¿no? Poco está el fútbol, en fin.
¿Cómo vivió aquel triunfo del 88, ¿no? Con su padre, ¿cómo vivió este triunfo ahora, las diferencias, las similitudes?
Tal vez en aquel momento, en el 88, un triunfo personalmente más desestresado. Uno cuando pasa de ser hincha a ser dirigente ve todos los cambios que se producen en el medio, las responsabilidades, se disfruta mucho menos. Y si están pensando, por ejemplo, son detalles, ¿no? Pero cuando termina el partido en Jardín del Hipódromo todavía quedaba algo, que era que no haya problemas a la salida del estadio, uno tenía problemas que pudiera haber herido, porque en el fútbol hoy día sabemos que pasan esas cosas. Entonces digo, uno nunca puede estar tranquilo
como hincha, digamos.
Como hincha se puede descargar y gritar un gol, pero nunca se disfruta con la tranquilidad de hincha.
Nacho Rizzo tiene 27 años. ¿Cuándo llega Danubio?
En el 99 me trae Jorge Fossati, venía de Miramar y bueno, de ahí empecé acá.
Un impasse en el exterior, ¿no, Nacho?
Sí, estuve 2 años en el exterior, del 2002 hasta ahora, hasta mitad de año, y bueno, fue muy productivo porque pude volver con muchas ganas, y bueno, y nada menos que con un título que sea inolvidable para mí.
Claro, pero vos que llegás a Danubio Rizzo, se da un equipo que busca ser campeón, ¿eso lo sienten ustedes? O sea, ¿sienten es una exigencia o es algo más dentro de la
liga? Sí, yo cuando llegué en el 99, en el 98 habían hecho una buena campaña salvándose del descenso y apuntando bien arriba. En el 99 ya empezó con una máquina Danubio, que es cuando empezó a estar siempre en los primeros puestos, y bueno, empezó con las liguillas, estando cerca de las Libertadores que nos quedaba, hasta que en el 2001 llegan la primera final, 2002 la segunda, bueno, y ahora esta para liquidar esto de los mitos que había en el medio y bueno, y hacer algo histórico y algo inolvidable.
¿Pero profesionalmente está todo en Danubio para pelear por el campeonato, para que sea una exigencia?
Sí. Este año yo vine ahora a mitad de año y hablábamos de eso. Digo, era complicado, estaba la Libertadores, que era algo que no se conseguía hace mucho tiempo, pero había jugadores. Cuando hay plantel y está todo dado, hay que apuntar a...
¿Y las comisiones profesionales?
Sí, estaba todo.
¿Todo?
Sí, los dirigentes mismos nos facilitaron todo, con el técnico había buen diálogo, se apuntaba a eso, y bueno, y cuando uno tiene buenos jugadores y está todo en armonía, tiene todo para que se dé. Después, bueno, es complicado porque los grandes tienen más gente, más peso a veces mismo, ya por tener tanta cantidad de gente, mismo influencia en los árbitros y todo, pero cuando hay buenos jugadores se puede contra todo, así que...
Pero ustedes no tienen problemas económicos, ¿estás al día?
No, estamos al día, no hay ninguna
queja. No es una presión porque esté el campo acá, ¿no?
No. Se ha portado muy bien, estamos muy agradecidos los jugadores porque cuando a vos te dan todo, no hay nada por qué quejarse, está todo para cumplir lo que se dio. Cuando está todo bien es muy difícil, no sé, a veces son circunstancias de juego, de una pelota que entra o no, para claro. Que no se dé, pero...
¿Y cómo se hace el campo para eso, para que los jugadores estén conformes y estar al día en un fútbol donde uno escucha llorar permanentemente porque no se puede estar al día? Llorar en el buen sentido, digo. Porque...
Estar al día, culturalmente, un año o 2 años, no es difícil.
Ajá.
Porque uno puede depender de una venta casual de un jugador. Y lo importante de Danubio es que se arrastra desde hace mucho tiempo. Danubio debe ser 20 años que está al día.
¿Y está saneado?
Saneado, absolutamente. Los jugadores hoy día ya cobraron...
Pero se puede estar al día con deudas también.
No, de acuerdo, no. Totalmente saneado. Y yo diría que tenemos un colchón financiero de tal vez 1 año y medio.
Ajá.
Por delante, sin haber perdido potencial y con un gran capital en jugadores. No solo en la primera, sino también en las juveniles, donde este año, cosa que... La luz es muy importante y siempre estamos mirando eso.
Pero saben que ser una isla con esa realidad. Digo, la isla aquella que decía Damián y que era Peñarol sería Danubio hoy.
Sí, no sé si hablar de isla, sinceramente la economía de los demás clubes, o cómo se... No me meto y no sé sinceramente cómo están. Yo sé,
pero los dos grandes tienen serios problemas, eso es claro.
Hay una cosa que es claro, el fútbol hoy día para estar bien económicamente tiene que respaldarse en la venta de jugadores, no hay otra. Lo que entra por entradas, merchandising, etcétera, socios, es mínimo, es ínfimo. Eso es lo que ha marcado la posibilidad de que se pueda competir con los grandes que tienen en esos rubros entradas mucho más grandes que las de los demás clubes, a raíz de mucho más hinchas. Eso ha marcado justamente que se han emparejado un poco las cosas. Danubio, en ese rubro que es el de venta de jugadores, está muy bien posicionado.
Claro.
Desde el punto de vista que yo creo que hoy día Danubio ya en el mundo entero es una grifa. Es decir, ser jugador de Danubio significa a nivel, ya lo a nivel del mundo entero, porque sinceramente lo noto hoy día como presidente, tengo contacto dos o tres con gente de todo el mundo que llama a veces a preguntar. Hace poco tiempo yo ando a Rusia, a Ucrania, a ver a los jugadores, pero cuando a mí hice su gira por Italia, por ejemplo, los jugadores también lo podían comprobar, en el aeropuerto, en todos lados, por ejemplo, uno decía, ¿ustedes dónde son? Danubio. Dicen, ah, Danubio, Salayeta, Danubio, sí, Recoba, Danubio. Hay tantos jugadores de calidad, de Danubio, brillando por el mundo, jugando a gran nivel, que sinceramente muchas veces ha llevado a pensar qué hay en una institución tan pequeña, si uno la ve con infraestructura, digamos, y a nivel mundial, no solo que a nivel mundial, el fútbol entero uruguayo es muy pequeño.
¿Y qué hay?
Y bueno, sinceramente es un milagro. Yo creo que lo que ha hecho Danubio es presentar un poco el milagro del fútbol uruguayo, de que sinceramente acá salen jugadores debajo de las piedras, esa es la verdad.
Bueno, ¿puedo agregar más nombres a la lista? Porque recopilando antecedentes veía, han salido de Danubio Fabián Carini, Marcelo Saralleta, Javier Chevantón, Horacio Peralta, Rubén Olivera, Diego Forlán, Marcelo Sosa, por mencionar los más
recientes. Richard Núñez, bueno, sí, yo diría que hay como 10 o 12 jugadores más hoy día jugando en varios lugares del mundo, lo que hace lo que son los principales embajadores del fútbol de Danubio. Pero, por ejemplo, en Rusia, donde nosotros tuvimos oportunidad de ir a principio de año cuando se dio la transferencia de Rubén Sosa, del Pato Sosa, de Marcelo Sosa, los agentes rusos, de intermediarios rusos y agentes que estaban en el asunto, conocían casi todos los jugadores de Danubio. Nos hablaban en ese momento de tal jugador y tal otro, y las características, y le preguntaban al Pato en las conversaciones que teníamos en conjunto cómo eran sus compañeros. Bueno, eso lo vimos también en Italia cuando fuimos. Y aparte se sabe hoy día que Danubio tiene esa imagen.
Danubio. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Creo que yo he insistido en eso porque alguna particularidad, alguna huella propia, algún sello de Danubio hay en eso. Porque supongo que
Danubio es uno
de los objetivos de los distintos equipos, ¿no? Incluso de los grandes. ¿Por qué a Danubio le va tan bien en esta materia?
Yo creo que Danubio fue de los primeros equipos, y tal vez desde la época de mi padre, fue que se empezó a hacer hincapié en eso, que apostó a largo plazo. Normalmente las dirigencias de los clubes tienen que ganar, por ejemplo, más en los cuatro grandes, a corto plazo. Difícilmente uno dice, bueno, yo voy a empezar a recolectar jugadores en séptima para que dentro de 6 años debuten en primera y ganen. O sea, los tiempos se busca inmediatez, se busca triunfo rápido.
Están divididos en séptima, ¿no? Son de 10 años. Ahora
Danubio en una época empezó a invertir a largo plazo, digamos, y empezó a invertir en juveniles y en inferiores, sabiendo que ahí estaba el futuro. Y de esa época que Danubio empieza, y después es como una bola de nieve. Hoy día el jugador de fútbol quiere ir a Danubio, porque sabe que...
¿Los padres quieren llevar a los chicos?
Exactamente. Si nosotros hacemos un paralelismo del fútbol con una carrera, por ejemplo, ¿no? Bueno, la mejor universidad para llevar a un hijo, un padre que quiera que su hijo triunfe en el fútbol, sabe que el mejor lugar donde va a ser, digamos, desarrollada su capacidad dentro de la carrera fútbol va a ser en Danubio, con el agregado
de que juegan en primera.
Exactamente, que de aparte de la carrera se le da también, digamos, es una carrera que asegura un empleo, porque Danubio normalmente es vendedor y transfiere jugadores al mercado por dos.
Ahora, ese mundo de buscar y promover a los futuros jugadores casi desde niños no es un mundo idílico, ¿no?
No lo es.
Hay esa mafia.
Exactamente. Yo no diría la palabra mafia, pero en todo lugar donde digamos hay generación de dinero, como es ese, se produce un mundo alrededor.
Sí, más especulación que no de posible más dinero, ¿no? Es más especulación de posible dinero de futuro, incluso de los padres.
Exactamente,
¿no?
Ya hay gente que invierte en chicos de muy corta edad sabiendo que en 5 años tal vez esa inversión pueda dar una renta, un beneficio desmesurado para la inversión.
¿Y cómo maneja Danubio ese tipo de inconvenientes, ese tipo de patologías?
Sí, trata de hacer lo posible para erradicarlo. Danubio en ese sentido, digamos, es de los clubes que está mejor posicionado, porque normalmente ese agregado, digamos, de comprar partes de jugadores cuando son chicos, vienen en los clubes que no le pueden dar, digamos, el respaldo necesario. Entonces, por ejemplo, hay clubes que tienen que vender el 30% de jugadores, el 50%, el 70% a cambio de recursos financieros antes de que ese jugador llegue a valer digamos, llegue a ser valorado lo que va a valer en el futuro, digamos. O sea que cuando son niños, mucho, esa apuesta que hacen inversores generalmente, jugadores, a cambio de X plata, muy bien, no la debe hacer, no debe malvender, en una palabra. Y generalmente cuando se venden los porcentajes de jugadores que a edades, digamos, donde todavía no trascendieron, no se malvende, ¿no?
Eso no era del club de juveniles, digamos, de Miramar.
No, en Miramar empecé y bueno, estoy...
¿Cómo se siente el llegar a un club donde son todos casi que vienen juntos? Del barrio, de las juveniles, de salir campeones, porque Danubio sale campeón seguido, además de formar jugadores. ¿Cómo es amalgamarse a ellos?
Sí, al principio, por suerte, me han recibido muy bien. Y he visto que han sido muchos jugadores y le costó no entrar en el grupo muy bien, pero jugar.
¿Por qué?
Porque venís de otro club y se siente a veces una diferencia con Danubio.
¿En qué sentido? ¿Para que no entiendan?
Siento que hay mucha riqueza técnica a veces en Danubio. A veces los jugadores vienen y quieren empezar, en vez de hacer el juego que hacían, buscar mucho de esa técnica o intentar hacer algo que no era lo de ellos o cosas así. Pero yo mismo sorprendido de muchos jugadores que venían. Había muchos que, por ejemplo, Rodrigo López, triunfó en Olimpia, campeón de la Libertadores.
Ajá.
Y acá jugó algunos partidos, pues no pudo ser titular, inclusive diciendo excelente jugador. Como que a veces cuesta mismo, porque hay tan buenos jugadores que uno viene a sumar y a veces alterna mucho y cuesta. Yo me considero un agradecido, privilegiado, que puedo tener mucha continuidad.
Claro, y lo que hablabas de riqueza técnica es diferente a los demás equipos de fútbol uruguayo.
Y sean inferiores, vos ves la sala de musculación nomás que tiene Danubio en inferiores. Es impensado, creo que no la tiene ni Peñarol ni Nacional. Y yo que estuve en Miramar en inferiores, que uno en lo futbolístico está bien, pero ya físicamente marca una diferencia de Danubio.
Esa sala de musculación tiene una historia, ¿no? Del campo.
Esa sala de musculación fue donada por Andrés Recoba, por el chino Recoba, junto con algunas otras cosas hace un tiempo atrás. Sí, por aquí no recuerdo.
Ahora, volviendo a Nacho Rizzo, el director técnico Peluso tampoco era de la casa, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue adaptarse a él, adaptarse a su sistema?
Bueno, y pienso que cayó muy bien, y bueno, fue muy respetado por los jugadores, y pienso que él dio libertad a los jugadores para que se sientan bien, expresen cuando hay alguna diferencia o algo. Y pienso que la clave es en la unión que hay, porque uno con el técnico nunca puede ser amigo en sí del jugador, porque un día te ponen, otro día te sacan y uno tiene que bancársela. Pero el respeto siempre estuvo y estamos muy agradecidos a los jugadores en el sentido de que él da mucha oportunidad de hablar o dar tu pensamiento. Si pensás diferente, bueno, discrepemos y busquemos una solución.
Había ese tipo de diálogo.
Claro, y fue muy bueno porque al estar todo muy bien, bueno, cuando había algo que estaba un poquito que se descarrilaba o se iba por otro camino, había chance de hablarlo, arreglarlo y bueno, y los mínimos detalles se solucionaron muy bien.
Escuché también que muchos de ustedes declararon lo importante que fue en el aspecto anímico, sobre todo en esta última semana, después de perder 4-1 en el estadio, después de la carga que se venía de vuelta de que Danubio pierde todas las finales. ¿Cómo se hizo el técnico ahí? Sí,
el técnico ahí, a mí me sorprendió mucho los jugadores también, porque el técnico vino mismo a hablar conmigo y me enteré que con muchos más, por el tema anímico, apuntó mucho a eso. Y yo le comentaba, mira, aunque... O le preguntaba, ¿demuestro algo yo que no estoy bien o algo? Porque yo me siento muy bien y con una...
¿Puedo haber errado el penal?
Claro, pues justamente como tuve la mala suerte de errar un penal, pero yo cuando lo pateo sé que lo puedo meter o guardar. Y hay gente que se cae. Yo digo, no, yo no me caí. Yo estoy bien para seguir luchando y bueno, me siento muy bien. Y el técnico apuntó a todos los jugadores. Y fue increíble la respuesta que hubo, porque en Jardines ya estábamos otra vez listos para dar batalla. Y bueno, y se demostró que en la hora... Se dio vuelta a la historia y con mucha fuerza, con un jugador de menos, así que en lo anímico el equipo tuvo 10 puntos y el técnico no descuidó eso.
A propósito de cómo se dieron estos partidos de las finales, hay una pregunta que se hace mucha gente y que ahora nos traslada Francisco, que escribe por correo electrónico desde Malvin. El domingo usaron la camiseta con el nuevo patrocinador, Ricard, aunque no estaban obligados por contrato. El miércoles, en cambio, volvieron a usar la camiseta con el viejo patrocinador, Tata. ¿Por qué? Fue una cábala, pregunta.
Yo pienso que Mario, el utilero, incide mucho en eso. Es muy cabalero también y pienso que apunta mucho a eso. Y bueno, y en todo el año se jugó con Tata, dio un resultado bárbaro y bueno, y para los que son cabaleros, sigamos con esto que ganamos en Jardines.
Aclaremos que aparte de la cábala, que son muy válidas en el fútbol, hubo un asunto de contrato también, creo que hubo un apresuramiento En
el nerviosismo de la final, ahí.
Exactamente.
Bueno, Diego Perrone, aquí en la nota del País Hoy, le hace una solicitud, es a usted, porque es el presidente del club, imagino que la dirigencia, le dice, vamos a hacer un pedido público para que sea roja con una franja blanca la alternativa. No quiere más la camiseta negra, dice que es Jeta.
Lo analizaremos.
Para Nacho Rizzo, un gran abrazo de la familia Nogueira y de todo el Camping San Rafael.
Sí, sí,
dicen,
sí.
Se lo merece por buena gente y le manda muchos besos, escribe Lucía por correo electrónico.
No, un beso grande para la familia, él siempre iba de chico de Camping San Rafael, y ahora cuando puedo voy porque pasó unas vacaciones muy, muy lindas en Maldonado y bueno, se disfrutaba mucho.
Presidente, ¿qué hay de futuro en Danubio? Se vende todo, hay que empezar de nuevo, se venden las principales figuras, los hinchas están ansiosos a los dos días de salir campeones.
De acuerdo.
Pero todo digo por lo internacional, Danubio vuelve a Libertadores después de muchísimos años.
Danubio no va a perder capacidad deportiva para la Libertadores, muchos años. Como bien decís, yo el Danubio que no vamos a Libertadores, el año que viene la idea es hacer una buena performance, por lo menos lo mejor que se pueda. Si Danubio transfiriera algún jugador, que eso no se puede negar, sabemos que no solo porque es el modo vivendi de la institución, sino también porque los jugadores tienen derecho a tener un progreso. Si vienen ofertas, las analizaremos y si son buenas, las veremos. Pero en su lugar, la idea es estar, si se vende un jugador, traer un relevo de la misma categoría.
¿Algún futuro crack? ¿De los que ya ven?
De los que siempre hay.
¿Corsa puede ser?
En esas cosas, ¿cómo no? Goleadores, pero
hay muchísimos.
Este año Danubio sale, hay cuatro divisiones juveniles, ¿no? Cuarta a séptima. Danubio sale campeón en cuarta, segundo en quinta, campeón en sexta, campeón en séptima y campeón en 16. O sea, en juveniles está muy firme la institución.
¿Cuáles son los objetivos entonces?
Los objetivos, yo creo que es seguir creciendo institucionalmente. Tal vez, digamos que no decaer en la parte deportiva, seguir tratando de que de acá en adelante esto se siga manteniendo. De los últimos cuatro finales de Danubio juega tres, lo que marca que ese es el nivel real de Danubio. O sea, seguir, yo digo, posicionando en esos primeros puestos en la institución. Eso es lo primario. Paralelamente a eso, también un crecimiento en la parte estructura y en la parte campos deportivos, complejos deportivos, que ya estamos analizando hacer mejoras en ese tipo.
Por ejemplo, ¿algún adelanto en ese sentido?
Por ejemplo, en el estadio la idea es mejorar todo lo que es la zona de vestuario, las cabinas, tal vez iluminar jardines, y estamos analizando la posibilidad de un complejo deportivo, cerquita de Montevideo, en Canelones. Pero eso ya digo, Danubio tiene un colchón financiero de un año y medio que es el mínimo, esa plata no es para inversiones, toda venta arriba de ese colchón viene, va a ser para inversiones, así que ahora en este periodo de pases, si se dan ciertas cosas ya vamos a podernos invertir.
Y en materia de salarios, ¿cómo es la realidad hoy en Danubio?
Sin duda debe ser de los clubes que están, que tiene más presupuesto, después de los grandes no tengo duda que esté.
¿Cuánto es el presupuesto mensual?
El presupuesto debe andar en los $90,000.
¿$90,000?
Mensuales.
Y por lo tanto, ¿el salario promedio por dónde está?
Y es muy variable. Sí. Jugadores que ya tienen una trayectoria, se puede hablar de... Bueno, jugadores ahí Danubio hay algunos jugadores que tienen de repente contratos ya de $8,000 mensuales, pero... son muy pocos.
¿Y qué va a pasar en esa materia en el futuro a la luz de estos resultados y a la luz de las finanzas?
No va a pasar nada. Simplemente la realidad de los contratos de Danubio, por ejemplo. Danubio tiene, digamos, un presupuesto que es el que puede tener hoy día, que es el que, digamos, que está de acuerdo a las entradas, a las ventas. De acuerdo a ese presupuesto es lo que se puede pagar, no se va a pagar más de eso para traer X jugadores, ese es el presupuesto que podemos solventar y de acuerdo a eso van a estar los sueldos.
Y para terminar, creo que es bueno dedicar algunos minutos, los que tenemos, que son muy pocos, pero hablar de Danubio y el barrio, ¿no? La inserción del club en la zona no es menor, al revés. ¿Qué planes hay en esa materia?
No, Danubio está muy incierto en su zona, pero no la zona que se piensa solamente de Jardines del Hipódromo. Yo diría que hay tres calles fundamentales que hacen de eje a Danubio, que son Camino Carrasco, 8 de octubre, y después Belón y todo hasta Piedras Blancas, Barrientos, Punta Rieles, toda esa zona.
Bueno, pero Belgrano, juveniles.
Aunque parezca mentira, como pocos clubes, tiene hinchas y socios en todo Montevideo. Hace poco se hizo un estudio de los socios de Danubio, e increíblemente había, por ejemplo, un 10% en Pocitos, un 14% en Carrasco, un 26% creo que era en la curva misma Maroña, pero en todos los barrios, incluso el Cerro, en casi todos los barrios tenía Danubio porcentajes importantes de socios.
Entonces,
y bueno, yo creo que Danubio apunta, hace muy poco tiempo Matutino, otro país, hizo una consultora, un estudio sobre simpatías de clubes. Después de los grandes, el tercer club lejos se le da Danubio con un 16.5% de la simpatía de la población de Montevideo en general. O sea que Danubio apunta a un corto y mediano plazo, tal vez, a salir un poco del barrio y empezar a captar hinchas y socios en todo Montevideo.
¿Y Peruso dónde está?
Y Peruso tiene un descanso más que merecido, sinceramente. No sé,
es una pregunta que nos han hecho algunos oyentes y que era bueno incluir acá cuando estamos despidiéndonos de ustedes, ¿no?
Estará en Florida, su tan querida tierra natal. Estoy seguro que está ahí.
Estaba muy emocionado, además, ¿no?
Muy
se hablaba hace un día, decía que se lo veía mucho más emocionado que razonando. Cosa que es al revés de lo que generalmente es el uso.
Y tal vez la gente no sepa, la gente que no está muy cercana al fútbol, el tipo de presiones que se viven en finales como esta. Estresadas presiones, tal vez, pero presiones estresantes. Y yo creo que más el director técnico es un puesto muy estresado.
Bueno, luego decir públicamente antes del final que para mí el gol lo hizo Rizzo, ¿eh?
¿Así?
Que quede claro, sí.
A ver, mejor así.
Bueno, de nuevo, en nuestro saludo, el deseo de nuevos éxitos en el futuro y el agradecimiento porque nos hayan acompañado esta mañana. Arturo del Campo, presidente de Danubio Fútbol Club, y su goleador Ignacio Nacho Rizzo.
Muchas gracias.